Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía que no ibas a aguantar.
Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras cuando estábamos a punto de avanzar. Me moría de ganas de clavarte un cuchillo y abrazarte a todo lo que da.
No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más, compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado en este sábado 13 de noviembre. Fíjate, cada fin de semana ocurren hasta 50 actos violentos en campos de fútbol, y lo más alarmante de todo es que los padres que van a ver jugar a sus hijos al campo son el 80% del problema de la violencia en el fútbol de formación, según el sindicato de árbitros. Pero lo bueno es que, ante todo esto, hay gente que reacciona.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto. Ese es el objetivo, y que haya deportividad, ¿vale? Y os voy a animar a una cosa, aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama Bar de la Honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien.
Ángel Andrés Jiménez llevaba pitando partidos desde 1994, lo dejó en 2002, pero en 2006 volvió, y desde entonces se le conoce como el árbitro de la paz.
Yo veía que no estaba encajando la violencia que vivíamos en los partidos, no la estaba soportando ya igual de bien, y digo, no me gusta lo que estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, y se acabó. Y luego vino la vuelta en 2006, que fue cuando me pusieron el apodo de árbitro de la paz, porque decidí que no iba a permitir insultos en los partidos, que iba a tomar medidas, y la verdad es que aquello fue muy bien.
Y desde ese momento, desde que ha vuelto a pitar, lleva el discurso de respeto a todos los campos. Antes de cada partido, habla con los niños y con los padres de la grada para explicarles los dos tipos de bar que él utiliza. El bar de la afición, ver, animar y respetar, y el bar de la honestidad, para que los jugadores sean sinceros en las jugadas que él pita.
Son más tranquilos, son más divertidos, son más humanos, son más deportivos, son más todo, la verdad, y lo reciben muy bien. Los padres, pues bueno, se dan cuenta de que al fin y al cabo lo que uno quiere es el bien de sus hijos, y los chicos también lo reciben muy bien. Ser honesto está mejor. Yo les digo que se van a sentir bien, y lo prueban, y a mí también me encanta, y el ambiente es mucho más sano, la verdad.
Claro, y no olvidemos que el ejemplo de los niños somos los padres. Por eso es tan importante que desde la grada se respire buen ambiente y no palabras malsonantes como las que se suelen escuchar durante los encuentros.
Muchos partidos se complican por lo que ocurre fuera del terreno de juego. Eso es una realidad. Y aparte hay algo que creo que es indiscutible, y es que el ejemplo se supone que tiene que venir de los mayores hacia los más jóvenes. Y la educación es sobre todo eso, ejemplo.
En definitiva, un colegiado que arbitra con el ejemplo.
Hay una cita de Martin Luther King que yo comento mucho con mis alumnos, y es, me duele mucho más el silencio de los buenos que los actos malos de la gente perversa. Entonces, yo sé que hay mucha más gente buena en los campos que gente que vaya a hacer el mal. Los que queremos algo bueno y creemos en lo bueno, tenemos que hacer más ruido.
Pues poco más hay que decir. Ojalá este gesto llegue a extenderse por todos los campos del mundo.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y todos debemos implicarnos con pequeñas acciones en nuestro día a día para mejorar el medio ambiente, y está claro que hay un montón de acciones sostenibles que podemos hacer, desde promover el consumo colaborativo, comprar responsablemente sin duda, reutilizar, reciclar, reducir el consumo de energía eléctrica, minimizar el consumo de agua, caminar, ir en bici, en fin, muchos guiños sostenibles podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Y los oyentes qué hacen, Ana Huertas?
Pues hacen muchas cosas, y algunas tan importantes como escuchar a las personas a las que quieren. A nosotros nos ha acostumbrado mi hija pequeña a reciclar toda la basura. En casa ya tenemos varias bolsas y vamos echando los desperdicios, los restos de plástico, los de cartón, los restos orgánicos, y luego los tiramos cada uno a su contenedor. Nos ha acostumbrado y no podemos pasar sin hacer eso. Nos quedamos mucho más satisfechos y así sentimos que colaboramos a hacer nuestro planeta mucho más sostenible.
¿Ves? Si es que muchos pequeñajos tienen más sentido común que los mayores.
¿A que sí?
Sí.
¡Ay, qué bien! Bueno, ¿más cosas? Pues hacerte tu propio huerto.
Pues yo tengo un huerto en mi casa de campo. Y de la naturaleza, pues a mi cocina. Un gesto más sostenible yo creo que es bastante complicado, ¿no? Y de lo que no tengo en casa, pues siempre lo compro en comercios locales, de barrio. Aunque he de reconocer que tengo que mejorar para poder ser más sostenible en algunas otras cosas.
Muy bien.
Un saludo.
Muy bien, hay que apoyar al comercio local,
sí,
ético y sostenible. Eso es muy importante para el medio ambiente. Hoy buscamos gestos sostenibles, los que tú haces en tu día a día para mejorar el medio ambiente. Cuéntanos tu caso.
Eso es, en Facebook, que te leemos en La Noche de Rosa Rosado, también te leemos en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que te escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a saludar ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, Rosa hermosa, ¿qué pasa? Muy bien por aquí.
Me alegro. Fíjate, hoy estoy muy interesada yo en saber cuáles son tus pequeños gestos sostenibles para ayudar en la lucha contra el cambio climático.
Bueno, yo estoy muy sensibilizado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Una de las cosas que hago es comer chorizo.
Si es que no sé para qué te pregunto nada.
Por favor, ¿puedo argumentar mi respuesta?
Sí, claro, por supuesto.
Vale. Mira, como chorizo, porque la lechuga viene envuelta en un plástico. Y eso es dañar al planeta. En cambio, el chorizo viene envuelto en una piel que es biodegradable.
Pero el chorizo también está a veces envuelto en plástico.
No, pues el que yo compro no. Yo compro en la carnicería de mi pueblo y está allí colgado en unos ganchos secándose. Yo cada vez que como un chorizo estoy regalándole años de salud a mi planeta.
Claro.
Claro. Mira, otro gesto que hago, que me viene a la cabeza, es negarme a ir a coger aceituna. Porque tú sabes el humo que echa el tractor.
¿Y el coche cuando te vas de actuación no echa humo?
No desvíes la atención, porque estamos hablando del humo del tractor, que eso es malísimo, ¿sabes? Alguien tiene que hacer algo e ir a confiscarle el tractor a mi padre. Desde aquí, asociaciones, Greenpeace, por ejemplo, os paso la dirección del corral donde tiene mi padre el tractor y llevaoslo.
Pues te va a tocar ir andando, porque de la aceituna no te vas a librar tan fácilmente, que ya te veo venir.
Bueno, o a lo mejor sí, porque cuando vengan los de Greenpeace les diré que se lleven también las varas, porque está feísimo apalear a un árbol, ¿sabes? Para que nos dé las aceitunas, o sea, que hay que erradicar todo eso ya.
Bueno, a unas sabiendas de que darte consejos a ti puede ser igual de efectivo que enseñar a bailar claqué a un babuino, te voy a contar unas cuantas cosas que se pueden hacer en casa, que puedes hacer en casa para tener una conciencia un poco más sostenible.
Venga, pues muchas gracias por tu confianza.
Te veo yo poco puesto en este tema, Por ejemplo, para envolver los alimentos, seguro que recurres al papel albal o al papel film este transparente. Pues malamente. Malamente, porque para fabricar el papel film transparente se necesita una gran cantidad de petróleo crudo. Entonces no se debe usar. ¿Qué alternativas tenemos para envolver un bocadillo? Servilletas de tela, por ejemplo.
Me lo apunto para mi suegra, ¿vale? A partir de ahora, en vez de echarme el cocido en un tupper, que me lo envuelva en una servilleta de tela, Claro, y la sopa también, en una servilleta de tela. Muy bien, claro que sí, claro. ¿Alguna cosita más?
Bueno, yo haré como si no te escuchara, ¿vale? Voy a contar estas cosas para que la gente que está en casa las ponga en práctica. Porque, por ejemplo, podemos usar cepillos de dientes hechos con madera y así también reducimos el consumo de plásticos.
Ay, por ahí no, por ahí lo siento, pero no, pero es que me da de entera meterme madera en la boca. Es mi kriptonita. Yo veo a alguien chupando un cajón y puedo morir, de verdad.
Es que no se trata de chupar, hombre.
No, pero yo qué sé, la parte de dientes con madera. Mira, envolver un salmorejo en una servilleta, vale, pero chupar palos, no, por ahí no pasa. No, por favor.
A ver, podemos reducir plásticos también si utilizamos champú y gel de ducha en pastillas en lugar de los típicos botes. Por ahí sí, ¿no?
Ahí sí estoy solidarizado bien. Yo hace años que no gasto un bote de champú, Mira, ya me siento orgulloso. orgulloso de estar aportando mi granito de arena.
Es que hay que evitar el uso de las bolsas de plástico también. Lo ideal, querido Agustín, es utilizar bolsas de tela. Espero que lo hagas.
Sí, mira, de esto de la bolsa me gustaría hacer una reflexión.
A ver.
Porque se supone que las bolsas no te las dan para evitar el consumo de plásticos, ¿no? Pero si pagas 5 céntimos, entonces sí te las dan. No pasa nada. O sea, ya si pagas, al medio ambiente no le pasa nada.
Bueno, esto tiene mucho sentido. Ahí te doy la razón.
Mira, y hay mucha gente que no coge las bolsas porque se las cobran, ¿sabes? No porque les preocupe el planeta. Las coge si son gratis. No sé si te diste cuenta que cuando no las cobraban, la gente cogía bolsas como si no hubiera un mañana.
Exactamente.
Pero, ay, amiga, si la bolsa cuesta 3 centimazos, ya la cosa cambia, porque claro, 3 centimazos, ya no nos gustan tanto las bolsas.
Bueno, hombre, pero algo claro. De efecto se consigue pagándolas, para que así la gente coja menos. Algo de concienciación ambiental, digo yo, que hay ahí.
Bueno, ¿qué concienciación ambiental? Es porque somos rácanos y 3 céntimos nos duelen, ¿no sabes? Nos sentimos atracados. Es que hay gente que es capaz de echar la compra a granel en el maletero con tal de no pagar esos 3 céntimos. Pero hay una cosa peor que la bolsa de plástico.
A ver.
La bolsa de papel. El que inventó la bolsa de papel debería de arder en el infierno cada día 3 veces.
Pero vamos a ver, Agustín, las de papel son mucho mejores que las de plástico porque son biodegradables.
Sí, de hecho suelen empezar a degradarse antes de que llegues a tu casa. Porque yo he ido a comprar y me han dado una bolsa de papel para meter una sandía, una caja de sobaos, pasiegos de 24 y una botella de vino.
Lo que viene siendo productos de primera necesidad. Claro. Ya te veo ya.
Sí, mira, con la caja de sobaos pasiegos, las esquinas empezaron a rajar el papel. Y claro, con el peso de la botella de vino y la sandía, pues se fue rajando y acabé llevando la sandía rodando a mi casa. Y la caja de sobaos pasiegos puesta en la cabeza, como mi abuela cuando iba por agua a la fuente con la cántara. ¿Vale? Si hay que usar bolsas de papel, que me parece bien, pero que las hagan más resistentes, que por lo menos lleguen a casa, que es que no sé qué tipo de papel usan. Yo creo que bolsas de papel higiénico serían más resistentes.
No sé, yo no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, ahí tienes razón. Venga, un poquito más resistentes no estaría mal. A ver, vale. Otra de las acciones que podemos hacer para ayudar a nuestro planeta es reutilizar cosas, ¿no? La ropa, el calzado, los muebles. Yo sé que sí. Tú eres de los que echas buenos ratos en esto del Wallapop comprando cosas. Yo he visto sí. Que en tu casa hay vitrinas llenas de muñecos de los años 80. ¿Ves? Eso es reutilizar. Muy bien.
Sí. Muy bien, tengo muchos, mucho menos de los que me gustaría tener y mucho más de los que le gustaría a mi mujer.
Ya,
¿sí?
Es que te habrás gastado buenos dineros en ellos, ¿eh?
Podemos decir que son la mejor herencia que le voy a dejar a mi hijo.
Claro, claro, por eso tu mujer no quiere que compres más, si ya no tendrás ni hueco en casa.
Eso me dice ella, dice, ya no hay sitio para más cosas. Y yo le digo, aún me queda por llenar el hueco que ocupas tú.
Qué simpático, ¿y qué te dice ella?
Que en el hueco que ocupo yo caben bastantes más muñecos.
Ven, mira, ahí sí le doy yo la razón, a la pobre.
Pero me compro muñecos, pero ropa, por ejemplo, no me ha dado por comprar. Además piensa que, claro, mi talla no es muy común. Porque no es fácil encontrar ropa cuando tienes una talla M.
Una M, sí, ya te gustaría a ti usar una M.
Uso una M de muy hermoso, ¿sabes?
Eso sí.
He perdido la cuenta de las X que necesito ponerme. Llevo una XXXXXXXXL. Hay tantas X que a veces la etiqueta ocupa más que las propias camisetas, ¿sabes? Que por eso me compro muñecos, que en eso dan igual la talla.
Oye, ¿pero todo lo que tienes es comprado o hay cosas tuyas de cuando eras pequeño? ¿De cuando eras yogurín?
No, casi todas las he comprado después. Ah. Porque las cosas que yo tenía en mi época infantil desaparecieron en extrañas circunstancias.
Ya, te las robó un ovni, ¿no?
No hay que ser tan lejos. Es que mi madre es una máquina de tirar cosas a la basura.
Normal.
¿Sabes? Claro, lo tira todo. Yo había días en que me despertaba y tenía miedo de despertarme en el contenedor. Porque me tiró todas mis cosas. Ella lo llamaba limpiar, ¿sabes? Pero la realidad es que expolió mi patrimonio.
Pobrecito. Bueno, ya que hablas de tirar cosas a la basura, mira, clasificar los residuos en casa también ayuda al medio ambiente.
Sí, yo tengo 3 cubos.
Muy bien.
Uno para el plástico, otro para el papel y otro para el vidrio.
Bueno, claro. Y tendrás el de la basura orgánica también.
¿A qué llamas tú basura orgánica?
Bueno, pues a los restos de comida.
Pero yo tengo yo pinta de tirar comida a la basura. Pues yo me como hasta los huesos del pollo.
Bueno, ¿y las cáscaras de la fruta también te las comes entonces?
Las cáscaras de la fruta de toda la vida se les echa a las gallinas, ¿sabes? Que les encanta picotearlas. Pero es que te has vuelto muy urbanita, Rosa. ¿Tenías tú que echar ahí en Madrid una gallina en el descansillo de tu piso?
Sí, vamos, los vecinos iban a estar encantados. A ver, te voy a dar un último dato. Te iba a preguntar si tú eres mucho de abrir la nevera, pero como ya sé la respuesta, te lo voy a contar directamente. Hay que abrir la nevera lo justo. Cada vez que abrimos la puerta se emite dióxido de carbono, querido amigo. Sí.
Bueno, pues aquí tienes al culpable del agujero de la capa de ozono, entonces. Aquí soy yo.
Claro. Fíjate, abrirla demasiado podría suponer que emitiéramos hasta 9 kilos de dióxido de carbono al año, lo mismo que contamina un trayecto del AVE de Madrid a Córdoba, ida y vuelta por pasajero, casi nada.
Madre mía. Yo la nevera la abro solo cuando es necesario, o sea, solo cuando tengo hambre. Que suele ser... Cada 10 minutos, más o menos. Pero bueno, ya que me pones en esta tesitura, intentaré abrirla un poco menos. Venga. Mira, te prometo que cuando esté durmiendo ya no la voy a abrir.
Bueno, ¿vale? Ya es algo.
Y cuando esté de viaje tampoco, ¿vale? Y viajo mucho, o sea. Y ahora que ya me has contado cosas, ¿puedo hablar de lo que había venido yo a hablar aquí? De lo que quería que hablase.
No te queda mucho tiempo ya, ¿eh? Pero bueno, a ver si sabes ser breve.
Vale, bueno, es que se ha declarado la paella bien de interés cultural.
Sí, señor.
A ver si se empieza a respetar la paella, ¿sabes? Que se ve por ahí cada cosa. Yo he comido cosas a las que llamaban paella que se parecían a una paella lo mismo que Agustín Durán a John Cortajarena. ¿Tú sabes si el decreto este de la Generalitat, lo que han puesto, establece multas a los que hagan paellas que no son paellas?
A ver, creo que no, pero fíjate, me viene a la cabeza ahora que lo dices, la paella que hicieron en un restaurante canadiense hace tiempo, que subieron una foto a internet, promocionando lo que ellos llaman paella típica española.
Sí, me acuerdo perfectamente, un amasijo de gambas y chorizo. Y claro, la paella no lleva chorizo.
Bueno,
claro.
Lo mismo le echan el chorizo para cuidar el medio ambiente como haces tú.
Bueno, no creo que haya nadie en Canadá con la cabeza tan reventada como yo. El creador de esta paella, aparte de merecer la silla eléctrica, porque es que no se ve arroz siquiera, son gambas peladas con chorizo. Es que eso es una guarrería, hombre.
Bueno, si ves la foto no inspira para comérselo, desde luego.
Bueno, pero a mí sí me ha inspirado para hacerle una canción.
¿Ah, sí?
¿Sabes?
Por si no era bastante desagradable el plato de la pseudo paella, ¿lo vas a rematar cantando?
Claro, claro que sí, ¿sabes? Vamos a ponerlo a su altura.
¡Qué bonito, qué bonito!
Sí, nos lo merecíamos. Ya teníamos un icono en el WhatsApp, pues había que también tenerla y reconocía.
Pues sí.
Eso al lo que tú llamas paella, lo que es una guarra muy gorda. Eso a qué es lo que llamas paella, son 20 cosas al bulto ahí hechas. Pero qué va a ser una paella, si estás mezclando chorizo y gambas. Del libro que has cogido esa receta, busca una lumbre y lo puedes quemar. Una buena paella, lo que tiene que llevar es arroz y conejo, pimentón y romero, pollito y azafrán. Que apunten la receta, ¿sabes?
Sí, estoy en ello.
Valen las judías verdes, que le pongas tomate y también garrafón, pero hermoso chorizo, chorizo no. Sí. Lleva chorizo, no es paella. Coge el chorizo y hazte un bocata para que te sirva de merienda cuando al infierno tengas que marchar.
Bueno, escuchándote, no sé si lo que te fastidia es que le echen el chorizo a la paella o que el chorizo no te lo hayas comido tú, pero bueno, no lo tengo muy claro.
Estamos en empate.
En fin, bueno, querido mío, a ver, cuéntanos, ¿dónde tenemos los cazafantoches esta semana? A ver.
Pues mira, hoy voy a estar en Arganda del Rey y pasado, o sea, ya el domingo, estoy en Tarancón. Las entradas están en www.agustindurán.com.
Muy bien.
Mi página web.
Muy bien, y toda la información. En tus redes sociales, querido Agustín Durán.
Eso es, estamos en Instagram, Jagus Durán, y en Twitter soy Agus Durán, y en Facebook soy Agustín Durán. Donde no estoy es en InfoJobs, porque qué currículum tengo yo.
Vamos a ver. Entonces, ¿sabes hacer una buena paella? ¿Te parece poco?
Pues que me busquen también en InfoJobs, soy Agustín Durán, y sé hacer paellas, y nada más. ¿Vale? Y bueno, respirar y mantenerme en pie al mismo tiempo también.
Bueno, pues querido mío, que te mando un beso muy grande y hasta la semana que viene.
Me quedo aquí escuchando, ¿eh?
Un besito muy grande, Agustín Durán.
Un beso muy gordo.
Gracias. Adiós, adiós.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bon amour,
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto.
Bueno, a ver, se puede gritar, pero poco, poco, porque es contaminación acústica.
Es verdad.
Hombre, a eso de salir gritando por ahí, como que no. Estamos hablando de un futuro sostenible, para eso necesitamos dar pequeños pasos. Y todos nos tenemos que implicar con pequeñas acciones en nuestro día a día para mejorar el medio ambiente. Y esas acciones son las que nos estáis contando, ¿no, Huertas?
Eso es, y estamos haciendo aquí una listita entre todos de todas las pequeñas cosas que podemos hacer para salvar el medio ambiente.
Tenéis un tema muy importante esta noche. Yo en casa con la ropa reciclamos bastante y con productos ecológicos. Muy bien. Y estamos en lo de las placas solares, también estamos en ello. Estamos pendientes de poner algunas placas solares en casa. Y nada, es importantísimo. Enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a ti. Anda que no vais a notar eso en la factura de la luz. Y luego sí, lo importante que es reorganizar la casa, quedarnos con lo esencial, vender, por ejemplo, online, regalar o donar lo que ya no usamos.
Efectivamente. O si no, pues eso, lo reciclas. Vas a un punto limpio y dejas ahí las cositas. Venga, vamos a escuchar otro más.
Hola, buenas noches. Yo considero que en mi vida son cosas normales el reciclar el cartón, el plástico, los envases, el vidrio. Por otra parte, yo tengo un huerto con naranjos donde tengo una compostera. Una compostera donde he hecho todos los residuos orgánicos de la casa y del campo.
Qué bueno.
Claro que sí.
Esto requiere, a ver, esto te da un trabajo y la verdad es que puede resultar un poco engorroso, pero a la larga, fíjate.
A ver, si tienes tiempo está bien. Si no tienes tiempo, bueno, pues oye, también puedes llevar a cabo otras acciones más chiquititas que te lleven menos tiempo, pero que también ayudan al planeta.
Sí, sí, pero está muy bien, de verdad. Sí. Los oyentes, oye, qué sostenibles son, ¿no?
Sí, voy a tener que aprender yo de ellos.
¿Qué cantidad de cosas estamos descubriendo esta noche de cada uno de vosotros? Bueno, pues queremos más. Cuéntanos tu caso.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche. @rosado y en WhatsApp en el 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí en La Noche de COPE, esta semana nos hemos sorprendido con una historia que queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Pues sí, ya sabéis, Rosa, que desde que llegó el confinamiento en marzo de 2020, las calles la verdad es que se han asalvajado un poco, ¿vale? De las ciudades españolas. Han recibido algunas visitillas muy curiosas, ¿eh? Como los jabalís, los corzos, los conejos, hasta osos, ¿eh?
Bueno, totalmente. Fue meternos en las casas, ¿eh? Dejamos desiertas las calles y todos estos animalillos salvajes aprovecharon para hacerse con el territorio.
Pero es que, aunque ya estamos nosotros también en la calle, esto sigue pasando, ¿eh? No se asustan. Lo último ha sido una epidemia de conejos en el distrito madrileño de Carabanchel, que de hecho ha obligado a unos niños de un colegio a quedarse sin recreo. Pobrecicos, ¿eh? Bueno, han convertido básicamente esa zona de Madrid, los conejos, en una madriguera gigante.
Bueno, también te digo que los niños estarían encantados.
Ay, con los conejitos,
de estar rodeados de conejos, hombre. Uy, sí. Pero, ¿y por qué se adueñan los animales de las ciudades? Es curioso, ¿eh?
Nos lo preguntamos todos. Y el catedrático de zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Viejo, nos saca de dudas.
Se trata de mamíferos muy prolíficos, omnívoros, que están muy bien adaptados a los entornos periurbanos. Se comen nuestras basuras, nosotros les estamos proporcionando alimento, les estamos proporcionando refugio y obviamente pues carecen de muchos de sus depredadores habituales, con lo cual pues no es de sorprender que en las zonas periféricas de las ciudades los jabalíes se internen.
Hombre, tiene su lógica, pero no sé, ¿antes no nos dábamos cuenta o qué pasaba?
Puede ser. Yo creo que es que al final teníamos tantas cosas que hacer antes del confinamiento que, pues eso, que no mirábamos ni por la ventana. En el confinamiento lo único que hacíamos era mirar por la ventana y ahí que nos los encontrábamos.
Bueno, y hacer pasteles.
Es verdad. Pero
pasteles, pan, bizcochos.
Pero mirando por la ventana.
Hacer deporte también en casa. Muchos han hecho deporte, reformas, muchos han reformado la casa, en
sí,
fin.
Sí, la verdad es que nos ha dado tiempo a hacer de todo.
Sí, 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 sí. Es que agotar el papel higiénico de los supermercados, en fin, hemos hecho muchas cosas.
De todas maneras, en el último año sí que es verdad que los accidentes de coche provocados por animales salvajes han aumentado en un 60%, que ya estamos rondando los 1000 al año.
O sea que es una realidad que ahora hay más animales salvajes.
Exacto. Y puede que quizás si fuéramos un poquito más limpio, pues los ahuyentáramos.
Si tenemos ahí contenedores de basura, si la ciudad produce muchos residuos, si la gente es bastante cochina con, valga la, el chiste, con estas cosas, pues los cochinos pues prosperan, es que no es de extrañar.
Claro, los animales buscan comida donde sea, ahí lo tienes. Por lo tanto, hay que cerrar bien las bolsas de basura, eso nos ha quedado claro.
Pero luego, Rosa, es que hay otras veces que vemos animales que no solíamos ver, no por la basura, sino por el cambio climático, ahora los vemos.
Más que vengan especies que no estaban, que también, lo que hay es que su área de distribución se hace cada vez más septentrional, su límite, y también suben en altitud en las montañas. ¿Por qué? Porque los inviernos son menos rigurosos y entonces las condiciones no son hostiles y van conquistando cada vez territorios que antes estaban vedados por temperaturas más bajas.
Ya. Bueno, yo no sé si preguntarte una cosa, porque es que me dan un repelús, pero ahora hay más ratas que antes en las ciudades.
La verdad, Rosa, es que siempre ha habido muchísimas ratas conviviendo con nosotros.
Vamos, yo he visto algún vídeo de Barcelona en que saltan al contenedor, incluso lo vuelcan, rompen las bolsas y se alimentan de todo lo que hemos tirado. Los jabalíes llaman la atención, pero esto también lo hacen las ratas, que son más discretas y que viven por millones en nuestras ciudades. Lo que pasa es que como son más pequeñas y de actividad más o menos críptica en sótanos, en alcantarillas, pues no llaman tanto la atención. Pero vamos, que esto lo llevan haciendo las ratas y también los gatos ferales, o sea, los gatos medio silvestres, cimarrones y demás, que son también un problema.
Y se ríe, como diciendo, pues ahí están siempre las ratas.
Calla, calla, calla. Sí, ratas vale, pero que no salgan de las alcantarillas, por Dios.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 13 de noviembre, en la noche de COPE empezamos ahora nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas historias espeluznantes, sorprendentes o subyugantes, porque nos encanta hablar de hechos sorprendentes aún por esclarecer, noticias cautivadoras sin resolver o personajes de extraño pelaje que no se sabe ni de dónde vienen. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro querido experto en leyendas, José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Aquí estás para hacernos pasar miedo. Un
te
poquito,
veo guapísima,
¿no?
A estas horas, fíjate, y te mantiene fresca como una rosa. Yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Así, yo no sé si es que utilizas muy buena crema o qué haces.
Que el trabajo es salud.
Ah, sí, bueno, también.
Claro.
Venga, sí.
Bueno, antes, como siempre, te contamos de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy vamos a hablar de una que significa que una llega al límite, pero al final tiene suerte, más o menos, ¿no? Eso puede ser salvarse por los pelos.
Pues ya te digo, mira, fíjate, te estaba haciendo la pelota porque he llegado por los pelos y digo, esto voy a decir algo ahora. Bueno,
sí. Ya te he visto yo que llegaba sin aliento.
Ya te digo, con el trote gorrinero que traigo, bueno, pero bien, vengo bien.
Bueno, a ver, ¿de dónde viene esta expresión?
Bueno, Rosa, pues como bien saben nuestros amigos, antiguamente uno de los principales medios de locomoción, pues eran los barcos, evidentemente.
¿Sí?
Bueno, esto no solo servía para trasladarse de un puerto a otro, ya fuese entre países o distintos continentes, sino que también servía para luchar en la guerra y explorar nuevas tierras, además de trasladar mercancías. Bueno, pues por tal motivo se necesitaba muchísimo personal que trabajase en las embarcaciones. Bueno, el problema radicaba en que no todos los marinos sabían nadar, porque eran inexpertos o porque nunca habían trabajado en ese área. Pero
claro,
bueno, como hacía falta tanta gente, pues cogían a muchos.
Sí.
En muchas ocasiones, por un motivo u otro, podían acabar cayendo al agua. Bueno, pues uno de los trucos para ser salvados por los compañeros era que te agarraran por el cabello de la cabeza con lo cual debían dejarse crecer la melena. Por eso estaban todos, tenían un pelazo todos. Bueno, este acto originó la famosa expresión salvarse por los pelos, que se mantiene intacta actualmente.
Oye, me encanta el origen de este dicho tan popular.
Yo voy a tener que dejar el pelo largo para cuando navegue por las
pues
tierras.
Pues sí, porque ahora mismo no te puedo salvar, no hay dónde enganchar.
Ya te digo, ni creo que cuando me lo deje largo.
Pero te falta un poquito de melena, también te digo.
Me voy a tener que
hacer
injertos.
Bueno, vamos con nuestro tema principal hoy de leyendas en esta ocasión. Vamos a hablar de pueblos. Pueblos que por una u otra razón pues son pueblos malditos o esconden una leyenda poderosa que anda que no ha habido y hay en nuestro país.
Bueno, Rosa, sin ninguna duda, pueblos malditos o con una tarea pendiente por toda la eternidad tenemos en muchos sitios y de distintas características. Mira, hoy vamos a conocer algunos de ellos, que ya toca.
Venga, vamos a hacer parada y fonda en Aragón. Nos ubicamos en la provincia de Zaragoza para hablarte de la leyenda de la maldición de Trasmoz.
Curiosísima. Bueno, Trasmoz es un pequeño municipio de apenas 70 habitantes, ubicado a muy pocos kilómetros del monasterio de Veruela, en Zaragoza. Bueno, pues Rosa, pues el único pueblo maldito y excomulgado de España es este.
¡Caramba!
Y solo el Papa puede revocar su maldición. Bueno, ya se habrá olvidado completamente
de
la historia.
Situación.
Bueno, pues este conflicto con la Iglesia tiene su raíz en antiguas leyendas de aquelarres de brujas y otros actos paganos en el castillo de Trasmoz. No obstante, el ayuntamiento de la localidad cree que estos rumores pues se difundieron porque en algunas ocasiones se falsificó moneda en el castillo y sus ocupantes querían mantener alejados a los curiosos. Entonces hacían como especie de rituales para que les diera miedo ir al castillo. Bueno, cuando los infundios de Trasmoz como refugio para la brujería comenzaron a extenderse, el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar a la población, que no se sometía, por cierto, al control del monasterio, como sí ocurría en otras poblaciones cercanas, y solicitó al arzobispo de Tarazona excomulgar a todo el pueblo.
No sé yo. ¿Tú crees que pudieron ser excomulgados por desobedientes? Yo es que lo veo raro.
Bueno, pues es que no se sabe si fue exactamente por eso, pero bueno, las disputas se mantuvieron durante varios años y llegaron a su punto máximo cuando el monasterio de Veruela comenzó a desviar agua del pueblo. ¿Qué pasa? Que en respuesta, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Los monjes nunca perdonaron esa ofensa y, con el permiso del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre la aldea en 1511 cantando un salmo que decía: «Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos». Una cruz con un velo negro a la entrada del pueblo daba constancia del maleficio. Y así se quedó la cosa hasta el momento.
¿En serio?
Vaya,
¿así
todavía
sigue?
Están excomulgados.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta
bueno,
es la...
esto se perdió.
Por supuesto, hablamos de una leyenda y fíjate, estamos hablando de 1511, ¿no?
Mm.
Pero bueno, qué sorprendente esta historia de Trasmoz, el pueblo excomulgado, ¿eh?
Ahí está, en España.
Sí, 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 en nuestro país. Vamos a continuar hasta Castilla y León. Vamos a situarnos en la provincia de Burgos, concretamente en el condado de Treviño, donde tenemos un pueblo deshabitado por completo. Esto es debido a la maldición de Ochate.
Bueno, pues Ochate significa en euskera, dicen, puerta secreta o puerta del frío. Algo que empieza a darle a la historia pues un componente mágico, digamos. Bueno, pero otras fuentes señalan que deriva del nombre antiguo de Ngogate, pueblo de arriba, en referencia a la geografía del lugar, algo más sencillo, ¿no? Bueno, la supuesta maldición del pueblo de Ochate Rosa comenzó en el siglo XIX cuando sufrió tres graves epidemias en apenas una década. Fíjate qué cosas.
Pobres.
Bueno, la primera fue en 1860 de tifus y resultó pues poco dañina para la población. En 1864 llegó la viruela rosa con impacto algo mayor y más bajas, pero es que finalmente en 1870, y más devastadora, todo hay que decirlo, Ochate fue azotado por el cólera, dejando tal reguero de muertos que era imposible enterrarlos en un cementerio no preparado para ello entonces. Era un cementerio muy pequeño y no cabían tantos muertos. Bueno, pues vecinos del pueblo cercano, fíjate, tuvieron que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Pero es que lo realmente misterioso de todo esto es que esta epidemia solo afectó al pueblo maldito.
¿Pero
Ochate,
qué me dices?
Vaya.
¿Pero cómo puede ser posible que ocurriera esto? Si era
tremendo.
Una época en la que ya las comunicaciones estaban más extendidas entre localidades, ¿no?
Claro, pues es que ahí se dice que es cuando comenzó realmente esta maldición del pueblo. Que, por cierto, hay que decir que dos años antes de la masacre, en 1868, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, que se llamaba, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él.
¡Qué barbaridad! Me parece un relato espeluznante, pero se cuenta que desde entonces
han sucedido todo tipo de fenómenos paranormales.
Efectivamente, además que se ha hablado muchísimo en medios. Bueno, pues fue en 1981 cuando Prudencio Muguruza, que era vitoriano, se topó con una especie de bola incandescente en la zona y le hizo una foto que fueron publicadas, que se llamaba el OVNI de Treviño, lo llamó, ¿no? Desde entonces comenzó esta especie de leyenda negra de Ochate, sitio que han sido pues visitado por todo tipo de investigadores, de ufólogos, de aficionados, y han llevado a cabo rituales, sesiones de ouija y espiritismo.
¡Qué barbaridad!
Vamos, que han hecho de todo. Bueno, sí. En 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercaron a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Bueno, pues consiguieron captar dos psicofonías, convirtiéndose en la más famosa del lugar, Pandora o Campora, que no sabemos exactamente lo que dice, algo sí, así, y que hace la puerta cerrada, que eso es lo más espeluznante.
Ay,
de todo.
Cállate.
¿Qué te parece?
Cállate.
Bueno, lo insólito vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanillas precintadas. Atención, ¿eh? Esto ocurrió. Y también se habla de la desaparición de un vecino de Marquínez, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Esto todo en Ochate. Tú fíjate, para ir así mañana de excursión allí.
No. De todas formas, también te digo, la historia de este pueblo de Ochate es tremenda. Aunque hay quien dice que hay mucho de montaje en estos supuestos fenómenos paranormales.
Es cierto que se dice, ¿eh? Pero bueno, ahí están las cosas.
Desde luego, la leyenda es lo que cuenta y aquí tal cual te lo hemos contado.
Sí.
Ahora nos vamos hasta Salamanca. Y es que a las Urdes y sus alrededores, bueno, es que son una fuente inagotable de leyendas y misterios. Vamos a hablar de Cavaloria, el pueblo fantasma.
Sí, justamente la semana pasada hablamos del Machu Lanú, fíjate, y es que tiene muchísimas historias. Bueno, pues el ocaso del municipio de Cavaloria llegó con la construcción en los años 60 del pasado siglo XX sobre el cauce del río Alagón del embalse Gabriel y Galán. Actualmente Cavaloria pues se reduce pues a un conjunto de casas en ruinas, algunas aún conservan sus paredes, pero todas han perdido la cubierta por completo. Lo que más hay es vegetación por todos lados, eso
ya,
sí.
Pero eso no es todo. Una oscura leyenda ronda esta alquería abandonada. Así que cuéntanosla.
Pues mira, a finales de 1977, una mañana, Pelayo Crisóstomo, un vecino del pueblo urdano de Las Herías, podaba su pequeño olivar.
Tranquilamente
estaba el hombre, chaca, cortando.
Sin saber lo que se le venía encima.
Claro, de pronto, un fuerte sonido de vendaval le hizo levantar la cabeza y pudo observar a lo lejos una gran nube de polvo envuelta con una gran luz que empezó a aproximarse a él y a envolverlo todo completamente.
Como si fuera un tornado.
Exactamente. Pelayo estaba muy asustado, se quedó inmóvil, por lo que se tiró al suelo y se tapó la cabeza con las manos. Por hasta ahí todo más o menos normal. Bueno, pues mientras se acercaba el tornado, notaba pues el sonido al tronador del aire, sentía como que el aire tiraba de su cuerpo y cómo se tragaba todo lo que encontraba a su paso.
Qué miedo.
Bueno, pues tras pasar el vendaval, se incorporó y se quedó confuso durante unos minutos porque no reconocía el lugar en el que estaba, ya que no estaba en su olivar, no había olivas alrededor, sino que estaba rodeado de casas en ruinas. Vamos, que estaba en Cavaloria.
En otro lugar completamente.
En el pueblo del que hemos hablado. Bueno, pues esta historia marcaría a Pelayo de por vida, digamos que lo puso un poco loco, ya que estuvo siempre dándole vueltas a la cabeza a su misterioso viaje y cómo una oscura luz invisible pudo teletransportarlo unos 40 kilómetros aproximadamente, por lo que terminó, fíjate, colgándose de un árbol.
¡Ay!
Y quitándose la vida completamente de mente, Rosa.
Qué historia la del pobre Pelayo,
de Pelayo y de Cavaloria, fíjate, y del tornado de Cavaloria, tremendo. Es una historia como una leyenda tremenda.
Desde luego que sí, que te pone los pelos de punta y qué mal fin tuvo el hombre.
Sí.
Bueno, dejamos Cavaloria en Salamanca y hay otro pueblo en la provincia de Zaragoza que siempre nos ha producido cierto temor. Este sonido de bombas nos lleva a hablar de los desastres de la Guerra Civil Española y hablamos del misterio de Belchite.
Sí, Rosa, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños, hay que decirlo,
¿sí?,
de 1937, Belchite fue arrasado por el bando republicano en el marco de una guerra fratricida. Bueno, murieron 5.000 personas, Rosa, bajo las bombas del Ejército Popular. Actualmente, Belchite Viejo es un lugar completamente destruido y un recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, Rosa, ya lo sabemos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues desde hace décadas se viene diciendo que en este lugar se escuchan sonidos y ecos del pasado, gritos de soldados, bombas que caen y explotan, vuelos de aviones inexistentes, vamos, que ha quedado congelando en el tiempo ese terrible hecho que ocurrió hace tantísimos años. Todo esto es una tipología poltergeist que ocurre en muchos sitios, que viene sucediendo y nos retrotrae, por supuesto, a estos momentos terribles que destruyeron por completo el pueblo de Belchite Rosa.
Y así está. Y siempre hablar de Belchite nos pone los pelos de punta.
Siempre, siempre hemos hablado tres veces y siempre nos pone los pelos de punta.
Por sí. La historia tan tremenda que esconde, sin duda. Bueno, vamos a terminar con nuestra sección en la que, en poco más de un minuto, vamos a repasar la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia española. Y hoy vamos a hablar de un rey al que le decían el deseado. Pero vamos, que yo sepa, tiene muy mala fama.
Uy, el deseado, madre mía. Mira.
Fernando VII.
Exactamente, tienes toda la razón. Porque le dirían mucho el deseado, pero no hay nadie que diga algo bueno de él en la actualidad, ya que era un traidor en toda regla. Mira, de hecho le decían el rey felón. Felón significa traidor, porque entregó España en manos de los franceses y cualquiera que se pusiera por medio. Por eso yo creo que le podían haber llamado el deseado nada, el sinvergüenza, el odiado, el jeta o incluso el bicho del pantano, porque era un elemento de mucho cuidado, hay que decirlo.
Sin duda.
Nació en 1784 y desde jovencito ya apuntaba maneras. Conspiró contra su padre, Carlos IV, para echarlo del trono. Fue descubierto y enseguida obtuvo el perdón paterno. ¿Qué pasa? Que de arrepentimiento nada, Rosa. Menuda pieza estaba hecho Fernandito, tanto que a los 4 años, en 1808, encabezó el motín de Aranjuez y echó del trono por fin a su padre. Pero resulta que, como era un cenizo, Napoleón invadió entonces España, lo apresó, le hizo devolver la corona a su padre, pero solo para que éste abdicara en favor de José Bonaparte, su hermanico, vamos, Pepe Botella, que ¿sí? le gustaba echar un trago de vez en cuando. O eso decían los españoles, que lo ponían verde. Bueno, tras la Guerra de la Independencia echar a los jabachos de España, el tipo volvió al poder y se dedicó a instaurar una monarquía absolutista, una dictadura más bien hay que decirlo, sí. Y acabar con todos sus oponentes. Vamos, una joyita.
Angelito.
Lo único bueno que hizo y porque le interesaba fue instaurar la ley sálica para que las mujeres también pudieran heredar el trono. Y así su chiquilla pudo ser reina de España. Nada más y nada menos que Isabel II. Ya hablaremos de ella en otro momento porque también tiene lo suyo y porque Isabel II es tremenda.
Es que vaya familia.
Esa sí que tiene historia.
Pero es verdad que Fernando VII no tiene buena prensa, pero es que claro, con estos antecedentes no me extraña.
Nada. Yo te termino con un poema. Digo, mira, con su interés por bandera, aplastando opiniones, era un traidor de primera, el felón de los felones.
Mira qué bien te ha quedado el poema a Fernando VII.
Ahí queda eso.
De verdad, estás hecho un poeta. José Talavera, gracias por hablarnos de todos estos pueblos malditos que aún siguen con su leyenda a cuestas y otros muchos temas interesantes.
Bueno, Rosa, pues muchas gracias a ti y un beso muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook, yo me río todavía, en @cineleyendascope y @leyendascope.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso.
Adiós.
Grande. Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE y nos gusta ofrecerte siempre un montón de propuestas de cara al fin de semana. Aquí cada semana hablamos de viajes, de cine. También nos gusta recomendarte algún que otro libro entretenido para disfrutar en familia. Así que vamos a ver qué nos recomienda esta semana la escritora y bloguera de moda, Beatriz Millán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues mira, pasada por frío, pero bueno, es lo que toca en estas fechas, hija mía.
Oye, es verdad, ¿eh? Bueno, sí. Yo ya estoy con la calefacción a tope, pero bueno, mira, sofá,
mantita
libro,
y manta, libro.
¿Eh? Lo que decimos siempre.
Sí, a ver.
Bueno, como ya adelantamos en el programa anterior, en estas semanas vamos a centrarnos en recomendaciones de literatura infantil para que las cartas de deseos navideños incluyan algún libro especial.
Fantástico.
La primera de estas recomendaciones se titula Cuentos de letras que suenan igual. Está escrito por Carmen Gil, ilustrado por Natasha Rosenberg y publicado por la editorial SM. Mira, Rosa, este es un libro en el que las letras cobran vida y a través de 24 divertidas historias narradas con un lenguaje súper asequible van a mostrarnos a las letras como personajes y de esta manera los peques van a desarrollar la competencia fonológica y van a distinguir las grafías que suenan igual, como la B y la V, por ejemplo, que en castellano nos traen un poco de cabeza. Y en este libro libro tienen su propia historia, claro, así que van a ser ya inconfundibles.
Bueno, además hay un montón de letras, no solamente la B y la V, hay muchísimas letras que crean muchísima confusión, entonces está muy bien que desde pequeños ya empecemos a practicar con ellas.
Totalmente, mira, además este es un libro que mezcla perfectamente el placer por la lectura con el aprendizaje, porque aunque tenga un tinte didáctico, es muy entretenido de leer y además está escrito en letra ligada, que es el tipo de grafía con la que normalmente desde los coles inician a los peques en la lectura.
Muy bien, pues me parece perfecto. Vamos a apuntarlo. Cuentos de letras que suenan igual, así es como se llama, ¿verdad?
Sí, exacto. Y de las mismas autoras tenemos también un cuento para cada letra que lo publicaron en 2020, así que si queremos hacer un pack con los dos, pues se complementan a la perfección.
Mira qué buen regalo, ¿verdad? Para pedirle a los Reyes Magos este año.
Pues
bueno,
sí.
Querida, siguiente recomendación.
Siguiente. Sí. Pues mira, un auténtico tesoro de papel titulado El libro del tiempo, está publicado por Zahori Books y es un libro pop-up que se te va a la cabeza, como dicen los jóvenes hoy en día, Rosa. En él podemos encontrar datos súper interesantes sobre el tiempo, claro, pero de una manera muy singular. Por ejemplo, ¿tú sabías que una vida de media se compone de 3.000 millones de latidos?
¡Caramba! ¡Qué va! ¡Ni idea!
Vaya dato, ¿eh? Sí. Pues también nos habla, por ejemplo, de la longevidad de algunas especies, como la abeja, cuyo ciclo vital es de 42 días, pero, por ejemplo, el coral puede vivir 2.000 años. ¿No?
¡Caramba!
¿Qué más? Pues mira, tenemos información sobre los diferentes inventos para medir el tiempo, como la clepsidra o el reloj de arena, los calendarios de las diferentes culturas, o cómo sucede el tiempo en el espacio. A mí esto me recuerda a la peli esta de Nolan, que me gusta tanto, la de Interestelar, que sí. Cuando llega Matthew McConaughey, pues se encuentra con su hija ya, que es una abuela, claro.
A ti lo que te gusta es Matthew McConaughey, reconócelo.
Pues a mí me gustan más los morenos, también te lo digo. Pero venga, vale, ok, aceptamos.
Oye, un poquito de tinte de pelo y se soluciona el problema, ¿eh? También te digo.
Ay, bueno, pues Rosa, esta maravilla de libro, la verdad es que con contenido súper interesante, pero también la arquitectura de papel que hay en sus páginas, que bueno, es una maravilla, así que súper recomendable, apúntalo, se titula El libro del tiempo.
Solamente el título ya me gusta, con eso te lo digo todo.
Bueno, pues nada, apuntarlo.
Querida, gracias por tus recomendaciones lectoras, como siempre.
Hasta la semana que viene, Rosa, y ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo soy loco cuando lo muevo así. Tú encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir.
Yo soy loco cuando lo mueve así. Por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir.
Bueno,
ya que
estamos hablando y nos hemos puesto esta noche en modo sostenible para mejorar el medio ambiente, porque todos nos podemos implicar con pequeñas acciones en nuestro día a día. Hablaba más de uno que decía, pues yo estoy loco con el reciclaje. Estoy loco con tanto cubo de basura, con el verde, que si el amarillo, que si esto es una locura, ¿no?
Es un poco lío a veces, ¿eh?
Es un poco lío, pero bueno, son cositas que poco a poco ya vamos metiendo en nuestro día a día y al final pues lo hacemos mecánicamente, si es que es así, es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Lo decíamos antes, a reorganizar nuestra casa, a quedarnos con lo esencial, a regalar o donar lo que no usamos, a ahorrar agua y energía, a usar un poquito más el transporte público. Hay que tratar de reducir el plástico, son cositas que poco a poco podemos ir haciendo en nuestro día a día.
Y fíjate, Rosa, que me he dado cuenta de que en realidad también podemos ser sostenibles desde el alma, desde la honestidad, porque eso también es sostenibilidad, como por ejemplo este oyente.
Pues la verdad me considero una persona bastante consumista, siempre quiero algo más nuevo o algo mejor, o simplemente compro nuevo en lugar de reparar algo que está bien y que ya tengo y que probablemente sería mucho más barato repararlo que comprar nuevo. No hago ese tipo de juicios por los que gente de mi entorno me regaña, pero la verdad es un aspecto en el que debería trabajar y debería cambiarlo, porque al final nos vamos a cargar el planeta con todas estas cosas.
Bueno. O sea, que el reciclaje comienza por confesar que no lo haces. Ese es el primer paso.
Si le estás dando vueltas es que ya eres consciente del problema.
Eso
y conociendo
es.
El problema, la solución es fácil. Y hay mucha gente que nos está contando esta noche pues que tienen su huertito en casa, cultivan algunas frutas o verduras o utilizan bolsas reutilizables, que eso es fácil, nada de
sí,
plástico.
Y son buenísimas.
Incorporar en tu dieta productos ecológicos, productos de bienestar animal. Todos esos guiños sostenibles son los que bueno nos estáis contando esta noche y nos parece estupendo, al igual que ahorrar agua y energía.
Las placas fotovoltaicas, que también vamos a hablar. hablado mucho de ellas. Y también, bueno, oye, que si aquí tenemos ya, porque nos hemos hecho un máster en reciclaje, que resolver algunas dudas de nuestros oyentes, pues también.
Yo suelo reutilizar telas pues para hacer trapos para limpiar. Eso cuenta como sostenible, ¿no?
Hombre.
Sí, hombre. Eso está muy bien.
Sí, 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 reutilizar la ropa, por supuesto, darle una segunda, tercera, cuarta, quinta vida, porque es que realmente la ropa es una industria que contamina muchísimo.
Muchísimo.
Contamina mucho, entonces empezamos por ahí, sí, sí, por quedarnos con lo esencial y lo que no necesites o lo regalas o lo donas.
O lo vendes,
exactamente, lo reutilizas, todo lo que tú quieras. Porque aquí todo suma, ¿eh? Esta noche estamos viendo que está en la mano de todos establecer mecanismos para reducir el impacto de las acciones, para reducir las emisiones y que la suma de pequeñas acciones de todos nos permitirá ser mucho más amable con el planeta y crear una tierra mejor. Así que gracias a todos por vuestros mensajes y por estas pequeñas acciones, ¿eh? Seguimos muy pendientes de tus mensajes en redes sociales del programa porque nosotros nos vamos ya, pero búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado. Te decimos dónde.
En Facebook, en La Noche con Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, que voy a ver si lo acierto, 687... 089770.
Yo sé que muy fácil no es, ¿eh? Es decir,
ya
no,
me lo voy
es,
aprendiendo,
no es un
¿eh?
WhatsApp fácil. 687-089770, las cosas como son. Pero bueno, que nos vamos yendo. Gracias a todos por vuestros mensajes. Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre nosotros te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, muy buenas, ¿qué nos traes?
Pues buenos días, Rosa. Ya sabes que como cada sábado, hoy toca repasar los mejores momentos de la semana de Poniendo las Calles. Es verdad que durante estos 5 días, te adelanto que hemos podido hablar con varios camioneros y además nos han contado perfectamente cómo están preparando su ruta. Es digno de escuchar, ¿eh? También Beatriz Calderón nos ha traído las cosas que pasan por el mundo. Vas a alucinar con lo que le ha pasado, por ejemplo, a una mujer que descubrió que su marido le era infiel y con la última normativa también que les han impuesto a los guardias civiles respecto a sus redes sociales. Es importante que lo recordemos y sobre todo que si no lo has escuchado, que lo conozcas porque merece la pena conocer. Además, como cada sábado, repasamos los mejores momentos junto a Carlos Herrera mientras le daba la del pulpo. Con lo cual, en lo que tú acabas, dejas esto un poquito así decente, porque yo no contaba con que hubiese montado aquí la fiesta esta hoy, pero bueno, no pasa nada, yo te ayudo a recoger y enseguida comenzamos a poner las calles. Rosita, un beso, guapa.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo. Bueno, pues llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos. Si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar en los podcasts que ya tienes en cope.es o a través de las diferentes redes sociales del programa. Ana Huertas, gracias, querida.
Buenas noches, me voy a dormir.
Coge la bolsa de tela reutilizable mañana cuando vayas a comprar.
Efectivamente, no se me va a olvidar.
Y vamos a declararle la guerra a todas estas cosas para hacer un mundo un poquito más sostenible. Hasta la próxima semana, querida.
Chao, chao.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Teresa Fernández Almagro, que también recicla. Gracias. A Mariano García y a todos vosotros por ser tan buenos con el planeta y por vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael.